Seguimos en Radio Sucesos. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana la hemos titulado La historia de una luna invisible, un tema muy controvertido para la comunidad musulmana debido a que hace tan solo una semana que finalizó Ramadán y nos preguntamos si algunos de nosotros, por la controversia de cómo se calcula la duración de Ramadán, habremos comido en el último día.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أما بعد Bueno, este pequeño resumen que voy a hacer hoy, inshallah, es acerca del avistamiento lunar, algo que está teniendo muchísima polémica últimamente entre los musulmanes. Y bueno, pues inshallah que esta pequeña charla sea de beneficio sobre todo para dar algunos datos acerca de cómo se hace el tema del avistamiento, conocer un poco pues las evidencias, el dalil que existe tanto en el Corán como en la Sunna acerca de este avistamiento lunar y cómo, bueno, pues se entiende en algunos países que lo hacen de una manera, como en otros países se hacen de otra manera y por qué. ¿Cuál es, sobre todo, lo más importante? Es ¿cuál es la razón por la que en algunos países se celebra el Eid un día y en otros países otro día? Y también si podría existir la posibilidad, bajo obviamente el criterio de la Sunna y del Corán, que en un futuro pudiéramos todos los musulmanes celebrar el Eid el mismo día, empezar el Ramadán el mismo día, etc. Bueno, vamos a empezar con la evidencia, inshallah, que existe en el Corán, en concreto en la sura de la vaca, en el verso 185, dice Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quien de vosotros presencie la aparición de la luna correspondiente al comienzo del mes de Ramadán, esto se ha incluido dentro de una tafsir al Corán, deberá ayunar. Dice, quien de vosotros presencie la aparición de la luna deberá ayunar con el comienzo del Ramadán. Obviamente la presencia de la luna, presenciar la luna es estar frente a ella, y esa palabra se utiliza en árabe concretamente para hablar sobre alguien que tiene el convencimiento de que está frente a la luna, es decir, físicamente la luna es posible verla con nuestros sentidos, ¿eh? En este caso es el sentido de la vista, como es lógico, la luna ni la oímos, ni la olemos, ni tampoco la podemos tocar. Este es un sentido lógico y de hecho el sentido de la vista es un sentido que también nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, es un sentido que además está mencionado en el Corán en numerosas ocasiones como uno de los milagros. Es más, está mencionado en el Corán de hecho como una de las cosas más grandes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, porque de hecho la pone como ejemplo cuando nos dice que si quisiéramos nosotros poner todas las cosas que hacemos en esta vida, desde que nacemos hasta que morimos, como ibada, en un lado de una balanza, con el fin de intentar con esa balanza posicionarla a nuestro favor en el caso de querer garantizarnos con nuestros actos la entrada al Jannah, la entrada al paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala solamente tendría que poner en el otro de la balanza, que dice Allah, un ojo. Es decir, que Allah reconoce el sentido de la vista como algo perfecto, algo que Allah nos ha dado como uno de los mejores regalos que tenemos, y por lo tanto, pues, como no podía ser de otra manera, en este caso concretamente, Allah subhanahu wa ta'ala habla del sentido de la vista, es decir, que algo, de algo que nos ha dado Él, no algo que nosotros hemos inventado o que hemos hecho para nosotros mismos. También existen otras evidencias acerca de la órbita lunar, porque hay que recordar que no solamente se trata de ver la luna, sino que aquí, en este pequeño, como ya digo, resumen del tema de del avistamiento lunar, hay que tener en cuenta que hay una cosa muy importante, y es que no podemos estar en contra del cálculo de cuándo vamos a poder ver la luna. Y de hecho no trato en ningún momento en este pequeño resumen de hablar a favor de no calcular cuándo se va a poder ver la luna, sino de cómo hay que hacerlo para que podamos ver la luna. Es decir, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de declarar si es posible que se haya visto la luna o es posible que se vaya a ver la luna, para saber si al día siguiente va a ser el comienzo del nuevo mes o no va a ser posible que al día siguiente sea el comienzo del nuevo mes, porque la luna, aunque ya haya nacido, todavía no será visible sobre la Tierra. Y una de las cosas que sí podemos decir con total rotundidad es que la Luna siempre sigue un curso concreto, es decir, tiene la misma velocidad, da vueltas a la Tierra en 29,5 días cada mes, y esto es algo que es fijo, es evidente, y de la misma forma que hacemos cálculos para saber cuándo tenemos que hacer los distintos salat, basándonos precisamente en la órbita de la Tierra alrededor de... Perdón, de la, la órbita no, en la rotación de la Tierra para saber cuál es la posición del Sol en el cielo desde un observador de la Tierra, pues lo mismo podemos hacer esos cálculos para saber cuándo vamos a poder ver el reflejo de la luz del Sol en la superficie de la Luna y que llegue con suficiente fuerza a al lugar geográfico donde nos encontramos para que podamos de hecho ver la Luna con nuestros propios ojos, pues porque recibimos ese reflejo de los rayos del Sol que se están reflejando en la luna. Concretamente, en el Corán habla, Sura 6, versículo 96, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quien hace que el alba apunte, quien hizo de la noche descanso y del sol y de la luna cómputo. Esto es lo que ha decretado el Poderoso, el Omnisciente. Dice que ha creado la luna. La función de la luna que tiene, según lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, es que es un cómputo, es decir, que es algo que tenemos que utilizar para calcular qué es lo que va a pasar, cuándo cambian los meses. En el Corán, Sura 13, versículo 2, Aya 2, dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah es quien elevó los cielos sin pilares visibles, luego se instaló en el trono y sujetó el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Él lo dispone todo, explica detalladamente los signos. Quizá así estéis convencidos del encuentro de vuestro Señor. Que nuevamente Allah subhanahu wa ta'ala no se pone en contra del cómputo, del cálculo astronómico, sino todo lo contrario. Nos dice que utilicemos la luna para analizar su curso, su órbita, su velocidad, para saber determinar y predecir con exactitud milimétrica, como podemos hacer ahora con grandes ordenadores que tenemos a nuestra disposición para hacer estos cálculos, cuándo va a ser el momento en el que la luna está en el lugar adecuado para que pueda ser vista desde la Tierra. También tenemos otro dalil en el Corán, el Sura 21, Aya 33, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Él es quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna, cada uno navega en una órbita. Nos está diciendo que la luna no se frena, no se adelanta, es decir, que esto es evidencia más que suficiente para desmontar a aquellos argumentos en los que nos están indicando que no podemos decir con seguridad que al día siguiente tenemos que contar 30 días en un mes, por ejemplo, cuando no hemos podido llegar a la noche anterior para poder comprobar in situ que efectivamente la luna no ha podido salir. Igual que sabemos que el sol no va a salir a medianoche, también podemos saber con bastante exactitud que la luna no va a poder ser vista en determinados momentos del año, y por lo tanto tendremos que contar 30 días, y esto lo podemos saber con hasta 20 años de antelación. También tenemos evidencia, como es lógico, en la Sunna, narrado por Abu Huraira, Ibn Umar y Abdullah Ibn Umar, está en Bukhari y en Muslim, en Bukhari en el libro 31, el Hadith 186, en Muslim el libro 6, el Hadith 2363, el 67, 68, 69, 78, 78, 79, 80 y 81. Esa es una evidencia más que clara en los sahih. Dice a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dijo, el mes puede tener 29 noches, no ayunes hasta que veas la luna, y si el cielo está cubierto, entonces completa Sha'ban con 30 días. Esto antes de empezar el Ramadán. Nos dice, no ayunéis hasta que no veáis la luna. Y nos dice, curiosamente, nos da un ejemplo de cómo sería posible que no viéramos la luna. Pues simplemente porque el cielo estuviera cubierto. En aquella época, hay que recordar, por si acaso alguien tiene la intención de argumentar que, bueno, que en aquella época no se podía saber con cálculos astronómicos cuándo se iba a poder ver la luna, que es falso. Es, en aquella época, claro que se podía saber desde hacía ya bastante tiempo, siglos, de hecho, se podía saber con exactitud milimétrica cuándo había nacido la luna, cuándo se había producido la conjunción lunar. Aquí la cuestión es que no podemos tomar como la conjunción lunar, aquí lo dice claramente en este hadith, no podemos tomar la conjunción lunar, es decir, el nacimiento de la luna, como el momento en el que contar que al día siguiente empieza el nuevo mes. ¿Por qué? Porque la conjunción lunar es invisible desde la Tierra, es decir, en el momento que nace la luna no se puede ver la luna desde la Tierra hasta bastantes horas más tarde. Por lo tanto, el cálculo del nacimiento de la luna no se puede utilizar para saber si se va a poder ver o no se va a poder ver la luna. El cálculo solamente nos sirve para saber que la luna ha empezado su trayectoria alejada de del ángulo cero, digamos, de la elongación cero, que sería el ángulo cero de entre el Sol, la luna y la Tierra, y en ese momento empieza a aumentar ese ángulo hasta que llega un momento que se produce un ángulo suficiente como para que los rayos del sol reboten en la superficie de la luna, se reflejen y lleguen por ese ángulo, lleguen a la superficie de la Tierra donde estamos nosotros como observadores y podemos ver la luna. Dice en Muslim concretamente, hay otra versión del hadith donde dice, si se te oculta, entonces cuenta 30 días. ¿Y quién es el que mejor puede ocultar la luna si no es Allah subhanahu wa ta'ala? Aunque nosotros sepamos que la luna ha nacido, si Allah subhanahu wa ta'ala la oculta. ¿Y cómo la ocultaría? La puede ocultar con nubes, la puede ocultar con polución, la puede ocultar con luz artificial que hay en ciudades alrededor. La puede ocultar con la presión atmosférica que no sea la adecuada para poder ver el hilal porque es demasiado fino. Sobre todo la puede ocultar, como es lógico, porque los rayos de sol no sean capaces de llegar con la suficiente fuerza a la superficie de la Tierra, como ya digo, porque no existe un ángulo adecuado. La misma orografía de la luna hace que los rayos de sol, si la luna fuera un espejo, estuviera pulido, fuera una luna lisa completamente, podría ser, sería posible ver la luna prácticamente después casi de la conjunción lunar. Pero el problema es que la luna, desde luego, no es una superficie total, absolutamente o perfectamente reflectante, no es ni mucho menos lisa. Su orografía es bastante rugosa, tiene montañas, tiene cráteres, etcétera, y todo eso absorbe luces de la luz del sol, absorbe los rayos del sol que quedan atrapados en la luna y nunca llegan a terminar de reflejarse en perfecto ángulo hacia la superficie de la Tierra donde estamos nosotros. Por eso es por lo que esa ocultación de la luna, que tiene que ver con las características físicas del sol, de la luna, del comportamiento de las ondas de luz y de los fotones en sí mismo, hacen que Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento nos oculta la luna y solamente nos la muestra cuando se cumplen una serie de condiciones físicas que son favorables al avistamiento lunar desde la Tierra. Existe también evidencia acerca de la diferencia que hay entre un sitio y otro a la hora de hacer el avistamiento. Esto es muy importante porque hay muchos musulmanes que piensan que a la luz de la Sunna y del Corán, a la luz del Islam, que todo es el mismo Islam, ¿no? Todos seguimos el mismo Islam, todos decimos Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, todos decimos eso y por lo tanto todos debemos de celebrar el mismo día el Eid. Sin embargo, hay evidencia más que de sobra en el Hadith donde se nos indica que en numerosas ocasiones se han celebrado en días diferentes las diferentes festividades o ocasiones de la ibada, como por ejemplo en Muslim, en el Sahih de Muslim, en el libro 6, el hadith 2391, según narró Kureib, que Allah esté complacido con él, dijo: al-Fadl me envió a donde Muawiyah, a Siria. Cuando llegué y cumplía con mi misión, apareció el creciente de Ramadán y yo lo vi la noche del viernes. Es decir, él se fue a Siria y cuando llegó allí, pues le llegó el mes de Ramadán, estando de viaje en Siria, y entonces él vio, un viernes, vio que ese viernes había nacido la luna por la noche, al Magreb la vio, como todos los que estaban allí en Siria, y entonces al día siguiente, en sábado, empezaron a ayunar el mes de Ramadán. Sin embargo, antes de que terminara el mes de Ramadán, al regresar a Medina, ya casi finalizando el mes de Ramadán, Abdullah ibn Abbas dice, me preguntó qué día habíamos visto el creciente de Ramadán. Entonces, claro, él le dijo pues que lo vio la noche del viernes. Y entonces él le preguntó, Abdullah ibn Abbas le preguntó a al-Fadl, perdona, a Kureib, le preguntó, ¿pero tú lo viste? Y él le dijo, sí, y toda la gente de Siria también. Por eso comenzamos a ayunar al día siguiente, que era sábado. Entonces dijo él, Abdullah ibn Abbas, que estaba en Medina, dijo, pero nosotros lo vimos la noche del sábado, es decir, el viernes no la vimos. Entonces seguiremos ayunando hasta completar los 30 días del mes o ver el creciente del siguiente mes a su día 29. Le preguntó él, ¿no? Pero entonces ¿no les basta con que lo hayamos visto en Siria? Y él dijo, no. Así nos enseñó el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a hacerlo. Es decir, este hadith es clarísimo, es un hadith sahih, que como ya digo, está narrado por Kureib y está recogido en el Sahih Muslim, en el libro 6, el hadith 2391. Es una evidencia clarísima de que las enseñanzas de Rasul sallallahu alaihi wasallam decían o abogaban por el avistamiento local, incluso cuando llegaban noticias de que en otro sitio se había visto la luna un día antes, no importaba porque ellos la han podido ver, pero en Medina no la han podido ver. Y Siria y Medina realmente no están tan separadas como por ejemplo hoy en día, que a veces pues están tomando como válidas las observaciones lunares de Perú cuando estamos todavía en Arabia Saudí o en otros países, ¿no? Egipto, etcétera, ¿no? Que están a muchísimos, muchísimos kilómetros, más de 10.000 o 13.000 kilómetros de distancia, algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Existen también evidencias, más evidencias sobre el localismo del ayuno, narrados precisamente por Aisha Ummul Muminin en la Sunan Abu Daud, el libro 13, hadith 2318, donde ella dice, el apóstol de Allah sallallahu alaihi wasallam contaba los días de Shaaban de una forma diferente al resto de los meses. En este mes empezaba a ayunar cuando veía la luna nueva de Ramadán, y si el cielo estaba nublado, contaba 30 días y luego ayunaba. Como diciéndonos que en este mes concretamente hay que tener más importancia a la hora, hay que hacer un esfuerzo más importante a la hora de intentar ver la luna. Esto hay que hacerlo de manera local, eso es lo que dice, es decir, no dejaba que los cálculos le ayudaran a confirmar, sino que lo que decía es que en ese momento había que salir y ver la luna, y si no se veía, entonces no contaba 30 días y luego ayunaba. A diferencia que el resto de los meses en los que, bueno, pues Rasul sallallahu alaihi wasallam quizá lo hacía de una forma más relajada porque no involucraba la ibada. Y esto es un ejemplo y una evidencia de la importancia que tiene el poder ver la luna y aportar cuantas más pruebas mejor para estar absolutamente convencidos de que la luna se ha visto. Hablamos sobre la situación actual ahora de las observaciones lunares, en concreto las organizaciones de observaciones internacionales que se han puesto de acuerdo para diseñar mapas de visibilidad, organizando además observadores a nivel mundial, más de 10.000 observadores en todo el planeta salen todos los meses, no solamente en el mes de Ramadán y en el mes de Dhul-Hijjah, sino todos los meses salen a ver la luna para poder hacer ese calendario de beneficio para todos los musulmanes. Concretamente está el Islamic Crescent Organization Project y el Moon Sighting Project, que son dos organizaciones internacionales de reconocido prestigio donde pues hay infinidad de astrónomos y personas muy conocedoras del FIC que están intentando hacer ese esfuerzo para intentar validar esa visibilidad, como ya decimos, como habíamos adelantado anterior a la pausa musical, ya habíamos dicho que a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se tomaba con especial interés y preocupación el ver la luna para poder comenzar el Ramadán o poder dar para poder empezar a ayunar, y si no contaba 30 días. Esto nos quiere decir que ese esfuerzo es un esfuerzo que está indicado por el Islam. No tenemos que hacer todo lo contrario, que es, no, si lo ve una sola persona, ya entonces todo el mundo confía en su criterio sin hacer ningún tipo de valoración, ni de comprobación, ni obviamente ningún tipo de esfuerzo para llegar a un consenso global acerca de si efectivamente se ha podido o no se ha podido ver la luna, como está pasando ahora mismo. Este tipo de organizaciones, además, hay que tener en cuenta que hacen su trabajo sin ánimo de lucro, solamente quieren un lucro y son ganar hasanat con Allah subhanahu wa ta'ala para el ágira, inshallah. Además, es algo que todo el mundo puede hacer, es bastante sencillo, solamente hay que seguir unos pequeños pasos, unas pequeñas indicaciones, registrarse como observador en esos proyectos y comprometerse a todos los meses salir a la calle, hacer esas observaciones y registrar, porque se trata obviamente de un proyecto global que cuantas más personas estén involucradas es mejor, sobre todo pues para dar veracidad a esos avistamientos. Hay que tener en cuenta que cualquier musulmán puede hacer el avistamiento lunar, no se necesita ser astrónomo y no se necesita ser experto de ningún tipo. Solamente hay que tener en cuenta los valores que tenemos que tener, es decir, dónde va a salir la luna, las horas, etcétera, y los días en los que hay que hacer el avistamiento. Muy rápidamente, muy someramente, quería hablar sobre los valores esenciales de visibilidad. Es decir, ya hemos visto que hay que hacer el avistamiento con el ojo, es decir, hay que mirarlo con nuestros ojos. No vale utilizar un telescopio, un radiotelescopio o cálculos matemáticos acerca de la conjunción lunar, porque de lo que se trata es de que la luna sea visible desde la Tierra. Y que sea visible desde la Tierra es visible con lo que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, que son nuestros ojos. Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha dado los telescopios. Sí nos ha dado el conocimiento, pero en la Sunna y en el Corán está más que demostrado con ese dalil que no se pueden utilizar objetos que no son la vista para poder ver la luna. Es decir, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como ya hemos demostrado, oculta la luna cuando quiere, y la oculta utilizando pues las características físicas de cómo se comporta la luz en su reflexión, etcétera, etcétera, lo que hemos estado hablando antes. Entonces, para que se pueda ver la luna con el ojo al descubierto sin ningún tipo de ayuda tecnológica, tenemos que tener en cuenta la separación angular entre el Sol y la Luna, lo que hemos dicho, la altura que va a tener la Luna sobre el horizonte en el momento en que se mete el Sol, porque la Luna y el Sol están en el mismo sitio. Lo único que pasa es que la Luna se pone un poco después que el Sol. Entonces, claro, dependiendo de la altura que tenga la Luna en el momento de que se ponga el Sol, eso va a depender mucho que podamos ver la Luna, porque tenemos que esperar hasta que el Sol baje bastante en el horizonte para que haya la suficiente oscuridad en el cielo como para que el reflejo de la luz del Sol en la atmósfera terrestre no nos oculte la Luna, que, como ya vuelvo a repetir, está mencionado en el Corán como algo que Allah subhanahu wa ta'ala hace para que contamos 30 días. Una de las cosas que puede hacer es que no deje a la luna ponerse ponerse mucho después de lo que se ha puesto el sol. Por lo tanto, los mismos rayos del sol nos estarían ocultando los rayos que se reflejan en la luna, que son indudablemente mucho más débiles. También tenemos que tener en cuenta cuál es la porción que hay iluminada de la luna en el momento del atardecer, que normalmente en una luna que esté baja como altura en el horizonte no va a ser tampoco una porción muy grande, porque todo depende de lo mismo: la elongación o la separación angular entre el sol y la luna, la altura de la luna y la porción iluminada de la luna dependen de una cosa muy concreta, y es de la edad de la luna, es decir, las horas que hayan pasado desde la conjunción lunar. Y obviamente también, aunque tiene mucha menos afección, es la distancia que hay de la Luna a la Tierra, porque como, bueno, pues mucha gente ya sabrá, la Luna es un poco más grande cuando está más cerca de la Tierra, se ve un poco más grande y entonces, por lo tanto, se va a poder ver mejor o con mayor claridad, porque va a haber más superficie que va a estar reflejando los rayos del Sol a la Tierra, y la distancia que va a haber que recorrer, que los fotones, digamos, del Sol van a tener que recorrer desde la Luna hasta la Tierra, va a ser bastante menor, porque la Luna está bastante más cerca de la Tierra. Y obviamente también la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que cambia dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, porque eso también va a influir en el ángulo que va a formar, o digamos la rapidez con la que va a aumentar el ángulo de reflexión de los rayos del Sol hacia la Luna y de la Luna luego hacia la Tierra. Es decir, ese ángulo de reflexión va a aumentar muchísimo más acentuadamente cada hora que pasa desde la conjunción lunar, cuando la Tierra y el Sol están más cerca en el hemisferio norte. También, obviamente, las condiciones locales van a influir mucho, la humedad, la presión atmosférica y la luz artificial. Por lo tanto, bueno, simplemente es saber que hay que ir a buscar un sitio alto, un sitio que sea poco húmedo, un sitio donde haya una presión atmosférica bastante alta y que no haya, indudablemente, ninguna luz artificial que pueda estar ocultándonos el poder ver el hilal, que es una luz muy pequeñita, muy finita, muy débil, que si no tapa algún pequeño objeto luminoso que tengamos cerca, nos va a hacer imposible o muy difícil ver el hilal, ¿no? Y claro, obviamente un sitio donde podamos estar lo suficientemente altos como para que podamos ver el horizonte real de la Tierra y no un horizonte virtual que podría ser, por ejemplo, pues una montaña, un edificio, etcétera, que esté justamente en el camino de donde se va a poner la Luna, porque obviamente hay que aprovechar hasta el último segundo que la Luna se está metiendo en el horizonte, porque cuanto más cerca del horizonte esté la Luna, más fácil va a ser poder ser vista, porque, como ya digo, los rayos del Sol van a estar contribuyendo mucho menos a la iluminación del cielo, porque se van a refractar mucho menos en la atmósfera una vez que se ha metido el Sol. Miles de informes de observadores que se han hecho desde el año 1859 se han llevado registrando minuciosamente en 5 continentes. O sea, que esto es algo que es un estudio que ya se ha llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo. Se han recogido un sinfín de datos acerca de los factores que afectan la visibilidad en la Tierra de la Luna, para saber con exactitud y poder ponerlos en un ordenador, y así que se hagan esos cálculos más exactos de qué cosas podrían hacer que fuera más difícil o más fácil ver la Luna desde la Tierra. Y se ha diseñado un algoritmo calculado por un ordenador a través de un programa informático para dibujar una curva de visibilidad que tiene en cuenta todos los factores que están mencionados. Y este programa, además, ha sido cotejado con el Observatorio Naval de los Estados Unidos, que ha confirmado que con todos esos datos la exactitud es milimétrica acerca de saber si en el momento exacto y el lugar exacto geográfico en el que se va a poder empezar a ver la Luna con facilidad desde la Tierra sin necesidad de ayudas de ningún telescopio. Los mapas de visibilidad normalmente suelen tener tres curvas: la roja, la gris, la azul y la verde, y los países que están en la zona verde son los países que van a poder ver fácilmente la Luna con el ojo descubierto. Los que están en la zona azul son las personas que van a poder ver la Luna si existen condiciones perfectas para verla en el lugar en el que estamos haciendo la observación. Las personas que están fuera de cualquier curva de visibilidad no tienen posibilidad ninguna de ver la Luna, porque la Luna será invisible desde la Tierra, utilizando todos los condicionantes que conocemos hoy en día, después de todas esas miles y miles y miles de observaciones que se llevan haciendo desde hace un siglo en el mundo. Por lo tanto, ¿cuáles son los mitos que vamos a desbancar ahora como conclusión de este pequeño resumen? Lo primero, que no se puede saber a ciencia cierta cuándo va a ser el Aido, el comienzo del Ramadán, hasta un día antes. Esto es falso, porque la Luna se mueve de manera constante, como ya hemos dicho, y hay manera de predecir con exactitud la posibilidad que tiene de ser vista desde la Tierra en cualquier punto del planeta. También que es falso que los musulmanes normales no puedan ver el Hilal y que tienen que ser expertos en la materia los que lo hagan, porque los hadices y el Corán evidencian que se trata de algo que todo musulmán debería de poder hacer. Solo se exige que la persona sea confiable, es decir, que sea una persona que no mienta, que no vaya a decir que ha visto la luna cuando en realidad no la ha visto. La luna da la vuelta a la Tierra en 29 o 30 días. Esto también es falso. La luna no da la vuelta a la Tierra en 29 o 30 días. La luna da la vuelta a la Tierra exactamente en 29,53058883 días de 24 horas. Es decir, que dura un poquito más de 29,5 días en pasar por sus fases. Lo que quiere decir indudablemente es que en el cómputo general de todos los meses del año, lo más probable es que los días duren 30 días, porque tienen que hacer, al final hay que recordar que tienen que hacer una media de 29,53 días. Es decir, que está más cerca del 30 que del 29. Cada vez que nosotros declaramos que un mes tiene 29 días, al mes siguiente tenemos que recuperar ese tiempo que le hemos quitado al mes anterior. Porque depende del lugar geográfico en el que nos encontremos, efectivamente, de vez en cuando vamos a poder ver la luna en el día 29, pero lo más normal es que veamos la luna en el día 30. Lo normal es que el día 29 no podamos ver la luna. Solamente muy de vez en cuando, casualmente, podremos ver la luna en el día 29. Y sobre todo si tenemos en cuenta que solamente hacemos esfuerzo de ver la luna los días 29 del mes de Shaaban, del mes de Ramadán y del mes de Dhul-Qa'dá, lo que no podemos hacer es que pensar que lo normal es que los meses tengan 29 días. Lo que tenemos que pensar es que lo normal es que los meses van a tener 30 días y que de vez en cuando, casualmente, va a ocurrir que en el lugar de la Tierra en el que nos encontremos se va a poder ver la luna en el día 29. Hay obviamente varias categorías de establecimiento de la observación lunar, que es donde está la diferencia entre los diferentes países. Aquí es donde está el problema. Hay países donde pues creen que o sea, creen o hacen unos cálculos que ellos creen que son correctos. Yo no estoy aquí obviamente para decir quién está en lo correcto o no está en lo correcto, pero bueno, hay que decir obviamente que no todos los países siguen el mismo criterio a la hora de hacer la visión lunar. Por lo tanto, es normal que haya países que declaren que un día es el Eid y otro de que declaren otro día es el Eid, dependiendo de cómo ellos consideren que tienen que hacer el avistamiento lunar. De hecho, hay 49 países que siguen lo que haga Arabia Saudí, independientemente de que Arabia Saudí lo haga de una manera o de otra. En el momento que Arabia Saudí dice, nosotros declaramos que al día siguiente es el Eid, aunque no hayan visto la luna, esos 49 países van a seguir lo que diga Arabia Saudí, con independencia de que sea o no sea algo que ellos mismos pueden luego comprobar. Hay 24 países, y sobre todo con independencia del lugar geográfico en el que se encuentren, porque hay países de estos 49 que están a muchísimos kilómetros, casi en las antípodas de Arabia Saudí, y sin embargo siguen los dictados de Arabia Saudí en cuanto a las fechas, algo que no tiene mucho sentido porque Arabia Saudí y esos países que están en las antípodas no comparten absolutamente ni siquiera el calendario gregoriano, lo comparten. Para ellos son dos días diferentes en el mismo calendario gregoriano. Cuando es lunes, por ejemplo, en Arabia Saudí, en sus antípodas ya es martes, ¿no? 24 países salen a ver la luna, como estamos diciendo aquí en esta pequeña charla, hacen el esfuerzo de salir y mirar a ver si ven la luna o no la ven. 9 países siguen un cálculo astronómico para determinar cuándo ha sido la conjunción lunar, y ellos, bueno, consideran que si la luna ha nacido antes del mediodía y se pone justo antes del sol, aunque sea un segundo antes del sol, ellos ya consideran que al día siguiente es el nuevo mes, con independencia de que se pueda o no se pueda ver. No hacen ningún esfuerzo por salir a mirar la luna porque no lo necesitan. Ellos simplemente hacen ese cálculo y ellos creen que con ese cálculo pues están en lo seguro. Y luego hay 5 países en el mundo que están siguiendo lo que le llaman el avistamiento global. Es decir, que si en alguna parte del planeta se puede ver la luna el día 29, entonces todos ellos deciden que al día siguiente es el Eid, aunque ellos no hayan podido ver la luna, aunque ellos, teóricamente, por su situación geográfica, hubieran tenido que contar 30 días. Esto es muy complicado y peligroso, porque eso significaría que en la gran mayoría, yo me atrevería a decir en la totalidad de las situaciones, todos los meses tendrían 29 días, algo que está absolutamente en contra de la sunna, donde obviamente Rasulullah SAW no ha mencionado de manera muy concreta, los meses pueden tener 29 o 30 días. Si siguiéramos este avistamiento global que hacen estos 5 países, estaríamos diciendo que no existen los meses lunares de 30 días, lo cual pues está en contra, obviamente, de lo que nosotros conocemos de la sunna, ¿no? La técnica saudí, que es la que más influye en todos los países, como ya digo, 49 países siguen Arabia Saudí, es necesario que todos sepamos cómo lo hace Arabia Saudí. Pues Arabia Saudí considera que el mes lunar ha empezado cuando la luna se pone después del sol o incluso a la vez después de su conjunción. Punto. No existe ninguna otra razón por la cual Arabia Saudí al día siguiente no declare el día del Eid o el día del nuevo mes. Esto es así. Lo que pasa es que obviamente también se hace un esfuerzo por intentar ver la luna, pero también se hace con métodos que no son los métodos de la sunna. Es decir, utilizan para justificar su decisión, es decir, para justificar este criterio, que como ya digo es un criterio ya establecido, lo que ellos hacen es que luego el día 29 del mes intentan por todos los medios ver la luna, utilizando todos los medios a su alcance tecnológicos para poder sacar una fotografía de la luna. A veces se utilizan radiotelescopios que solamente pueden ver los rayos X, que son invisibles obviamente al ojo humano, o utilizan otras técnicas como por ejemplo telescopios astronómicos que tienen un poder de magnificación impresionante. Obviamente no se pueden mirar con el ojo humano, se utiliza un CCD para poder registrar esa luz tan débil que un ojo humano no tiene la sensibilidad suficiente como para poder distinguirlo. Todos estos medios tecnológicos hacen que una persona no pueda ver con su ojo la luna, sino que la está viendo a través de un sistema tecnológico que lo que está haciendo es magnificar o utilizar algunas longitudes de onda de luz que no son visibles para el ojo humano. Y esto es algo que yo, desde mi humilde opinión, y en mucha gente que lo tiene como criterio, creen que esto no es válido a la luz de la sunna, ¿no? La técnica de la observación local que utilizan los países, como ya digo, más de 20 países en el mundo que están utilizando la observación local, obliga a los habitantes de la zona a ver de facto el hilal de la luna para poder cerrar el mes en 29 días. Para esa zona, es decir, las personas que hacen o los países que hacen el avistamiento local, lo que hacen, la observación local, lo que hacen es que el día 29 salen a mirar a ver si se puede ver la luna en ese día. A veces, y la mayoría de las veces, como los cálculos astronómicos ya nos dicen que es imposible que sea visible la luna en ese día, pues muchas veces el esfuerzo se hace un poco casi como por tradición, aunque ya se sabe a ciencia cierta de que no se va a ver la luna, como ha ocurrido precisamente en este final de Ramadán, donde la mayoría de los países sabía que el sábado, día 24 de junio, no se podía ver la luna en toda Asia, África del Norte, Europa, etcétera. En el primer sitio donde se iba a poder ver la luna iba a ser por Perú, por Chile, y efectivamente en Chile fue el primer observador de estos 10.000 observadores que digo que están repartidos por todo el planeta, que han sido los primeros que han sido capaces de ver la luna con sus propios ojos, mientras que los otros miles y miles y miles de observadores que han tenido la oportunidad antes que ellos de que les llega, digamos, el Magreb en su zona horaria y han hecho el esfuerzo de ver la luna, han declarado que la luna no ha podido ser vista. Se usan obviamente para este tipo de cosas avistamientos positivos desde el este, en el caso de poca visibilidad, es decir, los países o las zonas geográficas donde confían en el avistamiento local o en la observación local, sí que toman como válidas los avistamientos confirmados, y esto es muy importante, los avistamientos confirmados de personas que están al este de su lugar geográfico. ¿Por qué? Porque si alguien que está al este ha visto la luna, yo tengo mucho más fácil verla porque yo estoy hacia el oeste, es decir, la luna tiene más edad, es decir, el ángulo que hace la luna con el sol es mucho más grande y por lo tanto es más probable que yo pueda ver la luna. Si por las condiciones atmosféricas o lo que sea yo no he podido verla, sí puedo tomar, o estos países sí toman, como válida un avistamiento que se ha producido hacia el este. En el caso de poca visibilidad. Pero ya, como ya digo, avistamientos confirmados. Lo que no puede ser es que yo sepa, astronómicamente hablando, que es imposible ver la luna, o es imposible que mis hermanos del este hayan podido ver la luna, y que un solo señor, sin aportar ningún tipo de fotografía ni ningún tipo de prueba, diga: yo he visto la luna, y automáticamente yo tengo que asumir ese avistamiento. Eso no existe, o por lo menos no se hace así, porque existen herramientas suficientes como para comprobar que eso no ha podido ser. Es decir, una persona se puede equivocar, por muy confiable que sea. Entonces, si una sola persona dice que ha visto la luna y astronómicamente es imposible que la haya visto, y ninguna otra persona de alrededor de esa persona ni de otros sitios donde se han intentado ver la luna han podido ver la luna hacia el oeste de esa misma persona, todo el mundo entiende que esa persona se ha podido equivocar, y de hecho esa misma persona debería de reconocer que, a la luz de las pruebas evidentes que aparecen, pues se ha podido equivocar, ¿no? Bueno, hay países como Argelia y Canadá que utilizan cálculos astronómicos con la luna nueva real, es decir, después de la conjunción directamente. En Egipto la luna debe de nacer y ponerse al menos 5 minutos después del sol. En Indonesia, Malasia y Túnez la luna tiene que tener más de 8 horas y una altitud de más de 2 grados con una elongación de más de 3 grados. En Libia la luna debe nacer antes del Fajr en Libia. Hay diferentes opiniones, ¿no? En Turquía la altitud tiene que tener más de 5 grados y la elongación de más de 8 grados a la hora del Magreb. Sin embargo, la tercera opción, que son las observaciones globales, como ya he dicho, los países que siguen las observaciones globales declaran el comienzo del mes en el momento que se produce la noticia de un avistamiento, con independencia del lugar en el que se produzca en la Tierra. Como ya he dicho, esto es muy peligroso, porque esto significaría que la ausencia absoluta y total de meses lunares de 30 días, porque en algún momento, en algún lugar de la Tierra, en el día 29, en algún lugar de la Tierra, se va a poder ver la luna. La cuestión está en que, como Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, para todas las comunidades del mundo, en cada momento le toca a alguien. Es decir, hay un momento en que nos toca a nosotros, que el día 29 vamos a ver la luna, hay otros países en los que les toca el día 29, otros países que así va, cada año, cada mes va cambiando, digamos, va saltando ese lugar geográfico en el que se produce el momento maravilloso en el que podemos ver el Hilal desde la Tierra el día 29 del mes. Esto no quiere decir que siempre nos tiene que tocar a nosotros, y estos países, el problema que tienen es que lo hacen de manera que parece que siempre le toca a todo el mundo que el día 29 en algún sitio de la Tierra obviamente se va a ver el Hilal. ¿Quién tiene la razón? Yo no estoy aquí para decir quién tiene la razón, pero hay que intentar buscar en la Sunna y en el Corán las evidencias necesarias para saber cómo se debe hacer este avistamiento, y sobre todo hay que tener el conocimiento para saber a quién voy a seguir, a quién decido yo, que tiene la razón, a qué escuela jurídica me voy a unir para defender esa idea, esa escuela jurídica, esa línea de pensamiento, y sobre todo, cuáles son las pruebas que me aportan las diferentes escuelas jurídicas para que yo pueda justificar, me pueda justificar a mí mismo y ante Allah subhanahu wa ta'ala, que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque estoy convencido de que esto se hace así. Hay que intentar, igual que no hacemos absolutamente nada en este mundo que tiene que ver con la ibada, no hacemos absolutamente nada porque sí, sino que entendemos perfectamente la razón por la que lo hacemos, igual que sabemos positivamente que el duhr tiene 4 rak'ats. Debemos también tener muy claro cuáles son las razones por las cuales yo ayuno un día o hago el aid el otro día. El problema es que hay una intención de muchísimos países de tener un calendario global en vez de un calendario local. Es decir, la aspiración de muchos musulmanes es que todos los musulmanes celebremos el Eid del mismo día, porque eso es muy bonito, porque todos los musulmanes tenemos que estar unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno de los grandes problemas que tiene esto de el mismo día es saber a qué día te estás refiriendo. Porque claro, los musulmanes no celebramos las fiestas el mismo día del calendario gregoriano, pero esto es porque no se puede conciliar el calendario gregoriano con el calendario lunar, debido a que uno es solar y el otro es lunar. Ese es el problema. Entonces, ¿es posible hacer un calendario global lunar? Pues sí, es posible. Claro que es posible. La cuestión está en hacerlo correctamente. Es decir, un calendario en el que todos los musulmanes celebremos el mismo día lunar, el Eid. Es decir, el día empieza después del Magrib. Si en vez de utilizar la línea internacional de cambio de día que existe en mitad del Pacífico y que la hemos creado nosotros, las personas, no la ha creado Allah subhanahu wa ta'ala, eso no lo hemos puesto nosotros ahí y hemos decidido que ahí en medio del Pacífico, donde no hay ningún país, es donde menos va a afectar que haya una línea que marque el comienzo de un día y el final del otro día. Sin embargo, nosotros como musulmanes utilizamos el comienzo del día después del Magreb, es decir, cuando se pone el sol es cuando nosotros consideramos que hemos cambiado de día. Si se ve la luna, hemos cambiado de mes. Si no se ve la luna, tenemos que contar 30 días de ese mes, ¿verdad? Bien, bueno, pues lo único que hay que hacer para tener un calendario global lunar es primero hacer avistamientos globales en todo el mundo. Hay que tener gente en todo el mundo, como estos dos proyectos de los que he hablado. Hay que comunicar a la mayor brevedad posible dichos avistamientos al resto del mundo, es decir, hay que utilizar una red global que existe ya, está en internet, donde todos los avistadores, cuando salgan a la calle, si ven la luna, el primero que vea la luna rápidamente a comunicarlo, dar todos los datos y empezar a recoger esos datos de todos los observadores que a partir de ese primero seguramente van a estar diciendo que ya la han visto, es decir, va a haber una confirmación casi inmediata de que en ese momento ya se puede decir que desde la Tierra se puede ver la luna. ¿Quién debe de contar 29 días y quién debe de contar 30? Pues muy fácil, todos los países que no hayan llegado en ese momento de la confirmación a la oración de la Isha pueden declarar el día siguiente como entrado el nuevo mes. Antes de la Isha, nos metemos en internet, miramos, antes justo de que vaya a dar el Isha, miramos, si ya hay un avistamiento confirmado, entonces automáticamente nosotros podemos decir que al día siguiente ya es el día del nuevo mes. Si ya hemos rezado el Isha cuando se ha producido esa confirmación, entonces tenemos que contar 30 días. Pero claro, para que esto pueda ocurrir, todos debemos de coincidir en la forma en la que hay que hacer el avistamiento. Porque si uno de los observadores utiliza un radiotelescopio, el otro utiliza sus ojos, el otro utiliza unos binoculares, el otro resulta que utiliza, no sé, entonces nunca vamos a poder ponernos de acuerdo. Entonces lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en cómo hay que hacer el avistamiento y seguidamente hacer esta red global de avistamientos para que en el momento en el que haya un primer avistamiento, los países, obviamente, que no hayan rezado todavía la Isha, pueden declarar al día siguiente el día nuevo del mes. Pero los que ya hayan rezado la Isha, por ejemplo, si alguien ya está rezando el Fajr, ya ese avistamiento no le aplica a él. ¿Él cuándo va a empezar el día siguiente? Después del Magrib de su día. ¿Por qué? Pues porque para él ya es el día siguiente. Y eso es normal porque la Tierra es redonda y da vueltas cada 24 horas. Y no todo el mundo podemos estar en el mismo día a la vez. Y esto es algo que pasa tanto en los días lunares como en los días solares, porque ambos duran 24 horas. ¿Cuándo pudimos ver en la luna este Eid al-Fitr el día 24 de junio? ¿Cuándo pudo verse la luna? La luna, en primer lugar, el primer país que dio noticia de que se había visto la luna, de que se había hecho un avistamiento lunar, fue Arabia Saudí. Concretamente, el observatorio astronómico de Tamir, al lado de Riyad, dijo que había visto la luna. Para poder confirmar este hecho, envía una fotografía que sale a nivel internacional en todos los periódicos y en televisiones del mundo, donde se ve una luna muy, muy, muy leve, muy fina, muy fina, muy fina, que está tomada desde un telescopio electrónico que utiliza, como ya he dicho anteriormente, utiliza una pieza electrónica de sensibilidad lumínica que se llama CCD, que es la misma que utilizan pues las cámaras fotográficas o las cámaras de vídeo, para poder distinguir obviamente el hilo de la luna del resto del cielo. ¿Es válido o no es válido este avistamiento? Bueno, pues hay algunos países que consideran, algunos sabios que consideran que esto podría ser válido. Imagino que los sabios en Arabia Saudí lo consideran válido, pero la mayoría de los sabios del mundo considera que esto no es válido porque no se ha producido un avistamiento con el ojo humano. Ese es el gran problema. Con lo cual, pues este avistamiento que ha pretendido en su momento, pretendió que todos los demás países lo utilizaran como la prueba más evidente de que ya se podía ver la luna desde la Tierra, desgraciadamente no hace que muchos países lo consideren un avistamiento real. Ese es el gran problema. Por tanto, ya empieza la división. Hay algunos países que consideran que Arabia Saudí es la que tiene la potestad de decir que ya se ha visto la luna y por lo tanto ellos siguen lo que diga Arabia Saudí, y otros países que dicen no, nuestra sunna y nuestro Corán nos dice claramente que tenemos que ver la luna con nuestros propios ojos, y Arabia Saudí no ha podido ver la luna con sus propios ojos. De hecho, nadie de las personas que están hacia el oeste de Arabia Saudí, que son muchísimos países de mayoría musulmana en todo el norte de África, el sur de África, el este y el oeste de África concretamente, han podido ver la luna en el día 24 de junio. Ese es el problema. Por lo tanto, como nadie ha podido ver la luna, aquellos que seguían a Arabia Saudí sin hacer el esfuerzo de ver la luna, pues declararon el domingo como día de la Eid. Aquellos que sí salen a mirar la luna, pero como quiera, si no la ven no pasa nada porque ellos dicen que ellos siguen Arabia Saudí, pues declaran al día siguiente el día de la Eid. Aquellos que salen a ver la luna pero no la han visto, pero deciden creer que en Arabia Saudí han visto la luna y no plantearse cómo la han visto, también deciden que al día siguiente sea el día de la Eid. Pero sí existen algunos países en toda África que han declarado que si no han visto ellos la luna, ellos no van a celebrar al día siguiente la Eid, ellos van a contar 30 días. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam y la orden que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado en el Corán. ¿Cuándo entonces fue el Eid el Fitr realmente? Para Europa, para el norte de Marruecos, España, Canarias, etc. ¿Cuándo realmente ha sido? Si consideramos que el avistamiento lunar no se puede hacer con un telescopio electrónico. Otra cosa es que consideremos que podemos tomar como válido un avistamiento que utiliza medios electrónicos para poder detectar la luna. Si este es el caso, entonces el Eid al-Fitr fue el día 25 de junio, domingo. Pero si después de haber escuchado toda esta pequeña charla, usted piensa que se debe de ver la luna con el ojo, sin necesidad de ningún tipo de aparato electrónico, con nuestros ojos, lo que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, el día de la Eid al-Fitr, para toda la zona de Asia, de África y de Europa, es el lunes día 26. ¿Por qué? Pues porque en ninguna de esas partes, astronómicamente y luego corroborado con los miles y miles y miles de avistamientos lunares que se han hecho en toda la geografía de Asia, de África y de Europa, se ha confirmado que el sábado día 24 de junio de 2017 no se podía ver la luna desde la Tierra utilizando solo los ojos. Solo los ojos. Sí se pudo ver con un telescopio, pero como ya digo, depende de qué crea uno que es preceptivo siguiendo la sunna y siguiendo el Corán. Los mínimos, obviamente, pues para ver la luna son los que son, esos ya se conocen. El poder hacer estos cálculos son muy beneficiosos, el saber la visibilidad de la luna, porque independientemente de que haya países, como ya digo, como Marruecos, por ejemplo, que utiliza la observación local, independientemente de que ese sea el caso, sí se puede saber con muchísima antelación cuándo se va a declarar el día del Eid o el día del comienzo de Ramadán. Solamente hay que saber cuál es el fiqh, cuál es el criterio que sigue el país para determinar si al día siguiente es o no es el día 1 del siguiente mes. Como nosotros sabemos positivamente que Marruecos utiliza la observación local siguiendo estrictamente las reglas de la sunna y del Corán, sabemos positivamente que si en la zona de Marruecos no se puede ver la luna, es decir, la luna no es visible desde la Tierra en la zona geográfica de África del Norte, justo antes de que comience el Magreb en la zona ya del Atlántico, es decir, ya a la costa, directamente ya sobre el océano, pues sabemos positivamente que se va a declarar el conteo de 30 días en esa zona. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con ese fiqh, tenemos que seguir ese criterio. Y ese criterio dice, como por ejemplo, que es lo que vamos a decir ahora, que en el día 22 de agosto de 2017, inshallah, habrá una serie de condiciones geográficas lo suficientemente buenas como para poder decir que es bastante probable que Marruecos, en la zona de Marruecos, se pueda ver la luna el día 29 de Dhul-Qa'dah de 1438. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al día siguiente, el día 22 de agosto de 2017, será el día 29 de Dulcadá, el día 23 de agosto, como se habrá podido ver la luna, no contaremos 30 días, entonces al día siguiente será el día 1 de Dulhijjah. Eso quiere decir que el día 1 de septiembre de 2017 será declarado como día de la Eid al-Adha este año, siguiendo el criterio de Marruecos. Obviamente, en este caso concretamente, como Arabia Saudí y el criterio de Arabia Saudí y el criterio de Marruecos van a coincidir en el día, porque ninguno de los dos va a contar 30 días, el criterio de Arabia Saudí es muchísimo menos conservador que el de Marruecos, es decir, que si Marruecos considera que no hay que contar 30 días, mucho menos lo va a considerar Arabia Saudí. Este año, inshallah, todo el mundo vamos a celebrar el Eid el mismo día. Todo el mundo vamos a celebrar el mismo día. Algo que a lo mejor no ocurre en otros momentos. Por ejemplo, en el caso de que Arabia Saudí siguiera el criterio que sigue Marruecos, Arabia Saudí tendría que contar 30 días para poder declarar el comienzo de Dhul Hijjah. Es decir, que ellos tendrían que celebrar el día 2 de septiembre, no el día 1. Pero como sabemos positivamente que el criterio de Arabia Saudí no es ver la luna, es decir, para ellos va a ser imposible ver la luna con el ojo al descubierto, pero como para Marruecos sí va a ser posible, lo que va a ocurrir es eso, es que todos los países que siguen a Arabia Saudí van a contar 29 días y todos los que siguen el avistamiento local van a contar también 29 días. Wa Allahu alam. Y que, bueno, que Allah nos dé ese beneficio, inshallah, en todo lo que estamos intentando hacer, y espero que esta pequeña charla, este pequeño resumen, pueda servir para dar más información acerca de cómo se hace ese avistamiento lunar, y que, pues, inshallah, algún día podamos llegar a todos a ponernos de acuerdo y que busquemos el beneficio y no la confrontación en este asunto. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.